Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18. Hemos llegado a una porción de Ezequiel que no es muy histórica, sino que está llena de doctrinas prácticas. Es un capítulo largo, pero no es muy complicado. Es más, se repita mucho. Básicamente, el pueblo tenía un refrán en que estaban quejando sutilmente sobre la injusticia, entre comillas, la injusticia de Dios. Versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que uséis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? ¿Pero qué quiere decir? El pueblo estaba sufriendo mucho. Unos ya viviendo en Babilonia, otros en Jerusalén, al borde de grandes juicios. Y básicamente, con este refrán, estaban diciendo que sí, estaban bajo la disciplina fuerte de Dios, pero eso no tenía nada que ver con ellos, sino que sus padres, sus abuelos, arruinaron todo. Y ahora ellos tenían que pagar las consecuencias. Y Dios ya estaba harto de ese refrán. Porque en un sentido estaban diciendo que lo que Dios hace no es justo. Vimos el mismo refrán en el libro de Jeremías 31:29. Dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Y eso es una doctrina muy necesaria en nuestros tiempos, especialmente en este país de los Estados Unidos. Es que muchos, por ejemplo, vienen a la consejería diciendo, mire, yo sé que estoy en gran pecado, pero estoy así por mis padres. Me golpearon mucho. Mi padre se abandonaba la casa. ¿Qué esperes de una persona tan abusada? Es que muchos creen que no están responsables por sus vidas. Escucharás, por ejemplo, a homosexuales diciendo, tienes que entender que yo no escogí a esto. Así nací. O así Dios me hizo. Y claro, es muy común escuchar o echar la culpa a otros en estos tiempos, como se hicieron en el refrán sobre uvas agrias. Y esa mentirosa manera de pensar tiene otros efectos. Vas a ver madres y padres que cuando, si tienen hijos que caigan en graves pecados, va a haber una madre clamando, llorando enfrente de su hijo diciendo, ¿qué hice mal? Arrancando su pelo. ¿Pero en qué fracasaba yo? Hice todo posible para guiar a mi hijo correctamente y ahora esto. Como que el hijo no tenía nada de responsabilidad por sus propias acciones. Y por lo tanto el hijo puede responder diciendo, no es mi culpa. ¿Lo ves? ¿Ya escuchaste? Fue fracaso de mi madre. La doctrina de hoy tiene la capacidad de corregir toda esa locura. 3. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Dios jurando en su propio nombre dice, basta con esta locura. Estoy harto de esa falta de responsabilidad. Y les voy a explicar por qué. Y es una gran manera, perdón, es una gran misericordia para Dios tomar el tiempo de explicarlo y no simplemente explotar en su ira. 4. He aquí que todas las almas son mías. Dios está hablando. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Dios anuncia que es soberano en la posición de un juez y que va a juzgar a cada persona por sus propios pecados. Puedes actuar como que no eres responsable ahora, pero en el día del juicio esto no será posible. Ahora, Dios va a dar unos ejemplos teoréticos, como que habían 3 generaciones, un abuelo, un padre y un hijo. Versículo 5. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, está hablando de idolatría, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa. Dios estaba aquí explicando su manera de evaluar la justicia de uno. Dios, siendo el dueño de toda alma, tiene el derecho de establecer la ley y declarar lo que es justo o no. Por esto es necesario saber algo de su ley. Y te invito a los estudios de viernes ahora, en que estamos empezando una serie sobre los 10 mandamientos. Pero el punto aquí es que Dios tiene la autoridad de juzgar la gente conforme a la ley que nos ha dado. 7. Continuando del bueno, el abuelo. Ni oprimiere a ninguno, que el deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido. Todos estos son aspectos de su ley. Por ejemplo, dice en Deuteronomio 24:14, no oprimirás al jornalero, porque jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de sus ciudades. O también en Éxodo 22:26, si tomares prenda, en cambio por un préstamo, el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se le devolverá, porque él va a necesitarlo para mantenerse con calentura. Dios, con su ley, nos ha dado la inteligencia para levantar una cultura bendita. Pero el hombre en su apostasía tiene otros conceptos. Pero de todos modos, será juzgado por la santa ley de Dios. 8. Que no prestare a interés, ni tomare usura, que dé la maldad, retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En la ley de Dios no se pudiera abusar a su prójimo cobrando intereses muy altos. Esto era una manera de aprovecharse de un hermano debilitado. Se pudiera cobrar interés a los que estaban fuera del pacto, pero aún esto tenía sus límites. 9. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo. Dios juzgando, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Bueno, este es el primer hombre y podemos llamarlo para ese estudio el abuelo. Este es el abuelo bueno, que conocía la ley de Dios y guardaba la ley de Dios, pase lo que pase en la cultura apóstata en su alrededor. será juzgado como bueno porque era responsable por sus acciones. Intentaban siempre caminar en lo que es agradable a Dios. Y podemos asumir, claro, que no era perfecto, basado en otros pasajes, pero esto era el tono de su vida. Se guardaba la ley, los preceptos de Dios, y Dios lo recibe como un justo. No será castigado ni condenado por las acciones de los que vivían antes de él. Ahora vamos a pasar a la próxima generación. En versículo 10. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, bueno, tenemos que parar aquí y notar algo. Ese padre era bueno. Era un buen ejemplo, una buena influencia. Pero de todos modos, un niño era ladrón y asesino. ¿Cómo puede ser? ¿Acaso no dijo Salomón, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él? Sí, dijo esto, y es un proverbio bueno, pero es un principio general que va a funcionar normalmente, pero no es una promesa absoluta. Y si el hijo sale mal, la madre no tiene que sacar su pelo gritando, ¿pero qué hice mal? ¿En dónde fracasé? Sino que se puede poner su dedo en la cara de su hijo diciendo, hijo, hice todo lo que pudo para darte un buen ejemplo y una buena enseñanza. Perdóname en donde me equivoqué. Pero yo no soy responsable por tus malas decisiones, sino que tú tendrás que dar cuenta a tu Dios. Y en esto hay esperanza. Arrepiéntate antes que sea muy tarde para ti. Y si la madre enseñaba bien, ella puede decir, recuérdate, hijo. Ezequiel 18, el alma que pecare, esa morirá. Porque si los padres toman toda la responsabilidad, hundiéndose en la culpabilidad, están dejando a sus hijos sin esperanza. Es que realmente, eliminando la responsabilidad que hace la psicología moderna, se eliminan también toda la esperanza. Y cuando la psicología elimina la responsabilidad, van a decir, no hay responsabilidad. Pero sí hay medicamentos. Y para ti tenemos muchos medicamentos. Por esto, Dios daba otro refrán en este capítulo. El alma que pecare, esa morirá. Ahora, continuando con el hijo malo. Y que no haga a las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare interés y tomare úsura. ¿Vivirá este? Declaración de Dios, no vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Eso es Dios hablando. El hijo malo con el padre bueno tiene que morir. Es que Dios está estableciendo la responsabilidad de cada persona por sus acciones delante de la santa ley. Y no olvide que esto fue anunciado, enseñado durante tiempos de gran apostasía. La gente estaba apartados de Dios. Y eso es importante porque nosotros vivimos en tiempos también de gran apostasía, en que muchos desean echar la culpa a todos los demás, incluyendo a los padres, hasta a Dios. A Dios mismo echan la culpa, como empezaba con la respuesta de Adán, Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comiese? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es el mismo aquí. Con el principio del pecado, como que Adán estaba diciendo, sí, yo comí. Pero por causa de la mujer que tú me diste. Parece absurdo aquí, pero acepten hoy fácilmente cuando el homosexual dice, no es mi culpa. Dios me hizo así. Y si me juzgas por esto, simplemente no es justo. O la mujer que dice en la consejería, miren, mis padres eran terribles. ¿Qué esperes de una persona tan dañada? No es mi culpa lo que hago. Y si Dios me juzga por esto, no es justo. Pero Dios dice en este capítulo que sí es justo. El dueño de cada alma va a pedir cuentas a cada persona. Ahora vamos al nieto, que tenía el abuelo bueno y un padre miserable. ¿Tiene que salir mal? ¿Porque su padre era un desastre? 14. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, ese hijo vio todo, y viéndolos, no hiciere según ellos, el nieto ha visto todo lo que su padre hizo. Y a lo mejor se sufría por los crímenes de su padre. Era ladrón, era asesino. Pero eso no quiere decir que tiene que hacer el mismo, saliendo con el pretexto de que no tenía de otra. Continuando con el nieto bueno. No comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. La mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie. La prenda no retuviere, ni cometiere robos. Al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo. Ese hijo bueno observaba la santa ley. Entendía la ley, y era más que oidor, era hacedor. 17. Apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere. Guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas. Este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Y otra vez podemos concluir que no era perfecto. Pero cuando se caía, se rectificaba sus errores rápidamente y regresaba al camino. Pero no tomaba a su padre por excusa. Porque el hombre justo siempre tomará responsabilidad por sus acciones. Y por esto puede vivir en gran esperanza, sabiendo que Dios no es solamente justo, sino que es misericordioso y dispuesto a ayudar. ¿Amén? 18. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí él morirá por su maldad. El padre era malo y se sufría, era condenado por su maldad. Pero el hijo escogía otro camino y salió bien. Un buen versículo en el Nuevo Testamento, Romanos 6, 16, hablando de nuestra responsabilidad. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Tú tienes que decidir a quién vas a servir y no puedes echar la culpa a otro. 19. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Con sorpresa hablaron así. Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Ahora bien, tenemos que entender por qué los judíos pensaron que ese último hijo debería sufrir. Todo esto venía del segundo mandamiento, que estaremos a propósito estudiando en este viernes, otra vez te invito. Pero al mandamiento, segundo mandamiento, Éxodo 24, no tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Y hermanos, el contexto es la idolatría en que hay mucho ocultismo. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bueno, el gran punto aquí sobre generaciones es que los que aman a Dios tendrán bendiciones por mil generaciones. Pero los judíos en su apostasía no enfocaban en esto, en la misericordia de Dios, sino en la manera que la maldad estaba visitada hasta la tercera y cuarta generación. Mucha diferencia entre mil y cuatro. Pero es cierto que los padres tienen una influencia, y eso es muy evidente cuando se aconsejan a personas que han tenido padres o abuelos en el ocultismo. Pero en la misma consejería, los hijos que sufren pueden clamar a Dios que todo esto sea cancelado cuando se reciben a Cristo como Señor y como Salvador. La mala influencia está, pero el hijo bueno puede escapar si quiere dar su vida a Cristo y caminar en la luz. Y bajo ninguna circunstancia puede el hijo echar la culpa a la abuela curandera por sus propios pecados. Eso es lo que Dios está diciendo en este capítulo. Todo esto puede estar cancelado en el nieto porque hay esperanza y Dios es misericordioso a los que quieren venir en arrepentimiento. Se puede rechazar, cancelar todos los hechizos del pasado y empezar una nueva tradición familiar en la luz y en la limpieza. ¿Amén? La conclusión es, hermano, que cada persona es responsable, como Dios va a confirmar ahora en versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Se puede tomar el caso, por ejemplo, de José en Génesis, que estaba vendido a la esclavitud por sus propios hermanos. ¿Se hizo pretextos por esto? ¿De que no pudo jamás hacer nada con su vida? No, claro que no, al contrario, se subió en el poder de Dios, se subió sobre casi todo el gobierno de Egipto. Hermanos, muchas veces en la consejería de parejas, de jóvenes o hasta de niños, es muy popular ahora en nuestros tiempos de apostasía, es muy común escuchar el refrán, no puedo. Te explique algo de la responsabilidad de un cristiano. No puedo. Pero la respuesta es muy fácil. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No olvides, hermano, que con la responsabilidad viene la esperanza. Sin responsabilidad no hay esperanza, solamente hay medicamentos. Y el diablo tiene muchos medicamentos por usted. Regresando al texto 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Juicio de Dios. Hay misericordia con Dios. Pero uno tiene que arrepentirse. El problema hoy en día es que muchos hermanos modernos desean los beneficios de un creyente, pero no quieren arrepentirse. Pero eso no es la manera de alcanzar el perdón. El perdón viene con el arrepentimiento. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí muchos modernos gritan, no es justo, yo quiero la misericordia de Dios, pero quedándome en mis pecados. No es justo que Dios exige mi arrepentimiento. Pero todo el capítulo está refutando esa locura. Ahora Dios hablando en versículo 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Si se apartare, es condicional. Y Dios te dará el poder de hacerlo. 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Eso es para los que vienen a Cristo y caminan con Él por un rato y después se regresan al mundo. Tal vez se participaban en algún ministerio. No pienses que tales van a recibir ninguna consideración positiva en el día del juicio. Será muy, pero muy mal para aquellos. Y hay evidencia de esto en el Nuevo Testamento. También Cristo dijo en Mateo 24:13, mas el que preservare hasta el fin, éste será salvo. Pero ese no es el único verso. Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Otra vez, condicional. Y una manera de mostrar que estás en serio es pasar por el bautismo luego y no esperar mucho. Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria, Nuevo Testamento, es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. El perro que regrese a su vómito no será bien recibido. 25. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor. Eso es lo que vas a escuchar, hermanos, hoy en día. No, lo que el Señor dice no es justo. No es recto el camino del Señor. Oíd ahora, casa de Israel. No es recto mi camino. ¿No son vuestros caminos torcidos? Todo lo que Dios dice en este capítulo es recto, es justo. Los apóstatas pueden gritar, no es justo, no es justo, cuantas veces quieren. Pero ni modo. Dios es la definición de justicia. y Dios pedirá cuentas a cada persona por sus acciones, y no habrá manera de echar la culpa a otros. 26. Apartándose el justo de justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y apartó de toda su transgresión que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Lo importante, hermano, en todo esto, es que te arrepientas ya. Si hay pecado en tu vida, y que te sigues con el Señor toda tu vida. Y si tú crees que esto es solamente una doctrina del Viejo Testamento, San Pablo dijo casi el mismo en el segundo capítulo de Romanos, Romanos 2 y 6. Hablando de Dios, en Romanos 2, 6, Nuevo Testamento, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y en este momento alguien puede pensar y levantar una objeción. Pero mi querido pastor, me parece salvación por obras lo que tú estás diciendo. Respuesta, estoy citando Romanos, el discurso supremo sobre la salvación por la gracia y por medio de la fe. Pero la fe verdadera siempre va a producir estos cambios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Otra objeción. Alguien tal vez está pensando, pero me estás exigiendo cosas imposibles para un vil pecador como yo. ¡No puedo! Por lo tanto, no es justo. Otra respuesta. Cuando Dios mandaba a Moisés a partir el Mar Rojo, se pidió algo imposible. Pero con el mandato vino el poder. Éxodo 14, 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Si tú me dices, no puedo, no puedo, no es justo, solamente te voy a citar el verso otra vez de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El hombre es completamente responsable, y Dios te ayudará a cumplir tus responsabilidades. Si estás dispuesto. 29. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor. No son rectos mis caminos, casa de Israel. Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Dios decidiendo, declarando, con toda autoridad. Si tú quieres discutir con el Dios de la palabra, te garantizo, vas a perder en esto. Y Dios saldrá como el ganador y tú el perdedor para siempre. 13. Estamos casi llegando al fin. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Dios está diciendo, el pecado es la plaga del alma. La única conclusión es que el hombre tiene que arrepentirse. y continuar caminando en la luz. Y eso no es nada irrazonable. Muchos modernos van a decir, ¿cómo puede Dios pedirme esto? ¿Con qué derecho? No, tiene todo derecho. 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Otra vez, producir un nuevo corazón en tu pecho es imposible para ti. Pero puedes pedir a Dios y Él lo hará. Pero tú tienes que desearlo y tú tienes que rogarlo. 23, último versículo. ¿Por qué no quiero la muerte del que muere? Dice Jehová, el Señor, convertíos pues y viviréis. Es una promesa condicional. Conclusión. Bueno, eso es todo. Es un poco tarde. No hay nada más que decir. Dios quiere el bueno para ti, pero tú tienes que separarte de tus pecados y tal vez separarte un poco más del mundo. Y si esto es tu deseo, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que creo que has hablado con nosotros, Señor. Con unas perspectivas que aplastan la filosofía moderna de nuestra cultura apóstata y satánica. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.